Con Kung Fu on Bijam le damos la bienvenida por quinta vez al espacio de la columna Amnistía Internacional. Hace ruido Lucía Pérez Yabañú, bienvenida. Hoy vamos a estar conversando sobre cárceles, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno,
así como titular, en realidad.
Como titular. Bueno, buenos días. Un gusto verlas de nuevo y estar por acá. Un placer. Sí, efectivamente, bueno, estábamos escuchando el tema My Life de Kung Fu on Bijam. Que bueno, que es una historia también de la cárcel, ¿no? Es una historia, la historia de él, es de Federico, es la historia de la cárcel. Nosotros hemos conocido un poquito más de cerca, en realidad por el trabajo de una organización que es Nada Crece a la Sombra, también, que acompañaba como bueno ese proceso de trabajo en talleres, ¿no? En talleres con música, etcétera. Y bueno, en algún momento hemos articulado allí alguna cosa referida a su trabajo, con alguna nota de apoyo, etcétera. Entonces nos parecía interesante también poder traer algo vinculado directamente, ¿no? Y acá, local, algo de la situación que venimos a contar hoy. Además, me acompañan en esta oportunidad Rocío Bariero, que es obstetra partera, y Jesús Suárez, que es psicólogo, que bueno, que forman parte del equipo de Amnistía Internacional, sobre todo en nuestro trabajo de educación en derechos humanos y específicamente en talleres de educación sexual integral. Han hecho muchas cosas con nosotros, son una parte muy importante del equipo, en un trabajo que no siempre se conoce de Amnistía, ¿no? Es una parte que muchas veces no está tan presente como en los medios de comunicación o en los informes, porque justamente tienen es otro costado de nuestro trabajo que es muy importante, que tiene que ver con una estrategia de trabajo de Amnistía que se apoya en la educación en derechos humanos como una herramienta fundamental para que las personas puedan conocer sus derechos y por lo tanto exigirlos, porque uno no puede reclamar aquello que desconoce, que no conoce. Entonces es una forma también de acercar y de hacer una especie de traducción, ¿no? De lo que son los derechos humanos, los estándares internacionales, que a veces parecen esas cosas como intangibles, ¿no? Inasibles, como lejanas. Es una forma de tener un aterrizaje. Y específicamente Jesús y Rocío, bueno, ahora nos van a contar un poco del trabajo que han hecho específicamente en talleres de educación sexual integral dentro del sistema penitenciario acá en nuestro país a lo largo de los años. Y bueno, nos parecía que era una manera también distinta de abordar un tema que es un tema que ya cargamos en la mochila como país, pero también en la mochila de los informes de Amnistía Internacional. Este es uno de los temas estructurales de las deudas persistentes que tiene Uruguay en materia de derechos humanos, la situación del sistema penitenciario. Hace más de dos décadas que Amnistía Internacional viene denunciando en los informes, haciendo este diagnóstico, bueno, recogiendo datos, ¿no? Que son datos oficiales que vienen del INR, que nosotros los tenemos vía el diálogo con la oficina del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, y que bueno, que año tras año no son para nada auspiciosos los resultados o los datos que presentamos en esos informes. Ustedes saben que Uruguay tiene la tasa de prisionización más alta del Cono Sur, alrededor de 1.000 personas por año nuevas, ¿no? Se suman al sistema penitenciario, estamos por encima de los 16.000. Hace unas semanas también se presentó en el Parlamento un informe que documentaba o planteaba la situación de las mujeres privadas de libertad, que bueno, que también hay en parte del informe de Amnistía hay un desglose específico sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, que la mayoría, ¿no? Más del 50% está por delitos vinculados al microtráfico, a estupefacientes. Y ahí se abre todo un capítulo que tiene que ver con los niños y niñas menores de 4 años que están privados y privadas de su libertad, que están con sus madres, digamos. Y por otro lado, no olvidar nunca esos otros niños, niñas y adolescentes que no están dentro del sistema penitenciario por razones de edad, pero que sí están conectados con esas mujeres y con esos varones, porque principalmente son varones, que están privados de libertad. Entonces, nosotros siempre planteamos este mensaje, ¿no? El sistema penitenciario requiere ser pensado en sí mismo. Es una de las aristas que debería ser de preocupación de la seguridad pública, pero no es la única. Pero no es posible pensar el sistema penitenciario exclusivamente desde el sistema penitenciario, porque ahí le estamos cerrando, ¿no? Hace un ratito, mientras esperábamos para entrar, conversábamos un poco también de la caja de resonancia o el vínculo que tiene la situación penitenciaria en la cárcel con la situación de calle, ¿no? Cómo son circuitos que se retroalimentan, que expresan también las cuestiones más las situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Las personas que circulan por el sistema penitenciario y por la calle, pero también siempre pensar esos círculos concéntricos que muchas veces tienen que ver con las familias, y ahí sí también quisiera mencionar, hay otra organización, ¿no? Que es Familias Presentes, que está permanentemente tomando acción y llevando adelante diálogos pertinentes, planteando sus demandas, ¿no? Vigilando y monitoreando el sistema penitenciario, porque les afecta también de primera mano, no solamente a sus familiares, sino en lo que a ellas y ellos les compete, que es ese vínculo, ¿no? Las visitas, la afectación también que tienen las economías domésticas, o sea, hay un montón de elementos que van más allá de esta función que cumple el sistema penitenciario, que sin duda es sancionar a quien comete un delito, eso no está en discusión, Amnistía Internacional lo pone en discusión, creo que nadie lo está poniendo en discusión, y por otro lado la posibilidad de que el sistema ofrezca las condiciones para rehabilitar a las personas para que ese delito o esos delitos, ¿no? O el camino delictivo no sea escogido una vez más. Entonces esas funciones no se están cumpliendo, no lo estamos logrando socialmente. Entonces, en diversas ocasiones nosotros hemos planteado, no solamente los informes, también en una mesa de trabajo que organizó la Institución Nacional de Derechos Humanos con la Oficina del Comisionado, hemos acercado el año pasado un documento con nuestras recomendaciones específicas, ¿no? En clave de política pública. También el año pasado, que fue el año electoral, acercamos dentro de las preocupaciones y prioridades de Amnistía Internacional un punto muy grande que tenía que ver con el sistema penitenciario a todos los partidos políticos que estaban disputándose el gobierno, y este es un tema que está sobre la mesa, es un tema que apareció en los programas de los partidos políticos y que es momento de tomar acciones. Entonces lamentablemente no tenemos como buenas noticias en relación con esto. Está sobre la mesa la necesidad de una reforma del sistema penitenciario. Así es, el resultado de esta mesa de trabajo deviene en un documento que propone una reforma del sistema penitenciario. Las autoridades lo han manifestado, ¿no? En distintas ocasiones, en la conferencia de prensa que tuvimos hace unas semanas atrás a propósito de la tragedia que sucedió, ¿no? En una celda, en un módulo del ex Comcar.
Que se empieza a normalizar un poco, ¿no? Porque es la tercera vez en 3 años que sucede.
Exactamente, ¿no? Nosotros planteamos, hay un asunto que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? De cómo las personas viven, incluso habiendo cometido delitos, que es un punto, un foco muy importante del trabajo, del trabajo y del porqué. Del porqué es necesario invertir y reformar el sistema penitenciario. Y después hay otro argumento u otra línea que tiene que ver con porque es importante para todas las personas, para toda la sociedad. Es un asunto de convivencia. Si lo querés ver desde un punto de vista más pragmático, también ese argumento es importante, ¿no? Por esto que decíamos hace un rato. Por un tema de garantías, porque uno nunca sabe, ¿no? Sí. En la situación en la que puede estar, por un tema de garantías, por un tema de dignidad y por un tema de convivencia también, porque esas personas, cumplida la pena, van a salir. Entonces, ¿en qué condiciones van a salir? ¿En qué condiciones van a reinsertarse? Entonces, eso es un poco el estado de situación o el cómo estamos viendo el panorama. Pero bueno, no es solamente una situación o un trabajo de denuncia al que hace Amnistía Internacional en el caso del sistema penitenciario, sino que también teníamos ganas de venir a contarles un poco este otro costado de nuestro trabajo que tiene que ver con una intervención directa en el sistema penitenciario, de la mano de un acuerdo que hicimos con la Oficina del Comisionado en la parte de educación, que hemos trabajado allí con personas que integran el equipo de la oficina. Y que hace unos años desarrollamos un acuerdo que justamente intentaba ofrecer talleres de educación sexual integral a varones privados de libertad, y eso también fue una decisión un poco estratégica, porque en general cuando uno habla de temas de educación sexual integral, de derechos sexuales y reproductivos, como que orienta, ¿no? Hacia las mujeres, podría haber sido una opción, y en este caso optamos por intervenir o participar o ofrecer estos talleres a varones privados de libertad. Y bueno, quienes estuvieron ahí en la primera línea impartiendo los talleres como parte de la coordinación también fueron Rocío y Jesús, así que bueno, estaría buenísimo que ellos pudieran contar alguna de los principales elementos que les interese destacar sobre esas experiencias.
Bueno, primero, buenos días para todos, gracias por esta invitación y por venir a contar esto, como decía Lucía, este aporte que está bueno denunciar y decir cómo las cosas se pueden mejorar, pero también aportar este granito desde Amnistía Internacional. Me parece que, que bueno, que es súper enriquecedor para todo, ¿no? Para poder ver también otra cara y otra mirada desde ese lugar. Bueno, nosotros estuvimos, como contaba Lucía, realizando un ciclo de talleres, de 4 talleres. Se hicieron en realidad en el módulo 1 y en el módulo 6 de la cárcel de Punta de Rieles en los meses de noviembre del 2022 y en junio del 2023. Ahí en realidad lo que hicimos fue abordar diferentes temáticas como lo que tiene que ver como derechos sexuales y reproductivos, también trabajar como eso, ¿no? Su definición y ese concepto para poder trabajarlo entre todos los que participaban, por ejemplo, un enfoque de género, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estereotipos, también abordar temas que nos parecían importantes y pertinentes, como lo que tiene que ver con los modelos de masculinidad, el ser varón, ¿no? En este contexto y en ese contexto en sí mismo también, un poco para poder ver lo que traíamos, pero también poder repensarse, ¿no? Sabiendo que también muchos de ellos, esto, ¿no? Cómo impacta en que son papás, tienen familia, entonces, bueno, lo que traen y poder pensarse desde esa mirada. Mientras que íbamos haciendo los talleres, que en realidad eran de manera quincenal, aproximadamente 2 horas compartíamos en estos encuentros y este intercambio, habían, evaluando un poco con el compañero, otras temáticas también salían que podían apoyar y para nosotros era pertinente poder trabajar, como por ejemplo autoestima, ¿no? Creo que, o creíamos y creemos que es importante poder pensarse, valorarse, más en ese contexto donde estaban, para poder pensarse desde otro lugar y desde otra manera. Y bueno, en realidad, desde ahí, desde esas temáticas eran las que un poco movían cada encuentro. Todos sabemos que hablar de sexualidad no es fácil, y más si tenemos que hablar desde lo que nosotros sentimos en relación a nuestra sexualidad, compartiendo con otros que muchas veces no se conocían porque en realidad eran de módulos diferentes, porque tenían diferentes edades y generacionalmente también eran diferentes desde su manera de pensar, de las creencias y de los valores que tenían. Entonces, bueno, una de las cosas que nos parecía muy importante eran cómo abordar, desde qué manera, desde qué dinámicas, utilizando dinámicas que generaran grupalidad, aprendizaje colectivo, generando grupos, no olvidándonos también de tomar las individualidades. Por ejemplo, de a poquito ir conociendo al grupo y saber que capaz que había un compañero, un participante que no sabía leer ni escribir, entonces cómo se podía incluir desde una mirada que no se sienta diferente ni discriminado y que pueda en realidad sentirse respetado en iguales condiciones y poder expresar, pensar y repensarse esto que estábamos trabajando, ¿no? Entonces era eso, era ir a hacer nuestro taller y bueno, ir viendo esas particularidades para que de verdad pudieran nuestro primer objetivo era que el ambiente que se generara de trabajo diera las condiciones para poder de verdad trabajar esos temas pasándolos por el cuerpo. Entonces muchas veces habían dinámicas corporales donde el cuerpo se ponía en juego o teníamos actividades plásticas, ¿no? Como siempre traigo, y me parece que una de las cosas que me sorprendió en realidad y que me impactó, siempre traíamos como alguna dinámica en relación a disparadora, ¿no? Que podía ser o poner el cuerpo o en realidad contactar con el cuerpo del otro y cómo y desde qué lugar, ¿no? Que no sea desde un lugar de violencia o esta exposición que algunas veces tenemos desde el cuerpo, sino desde ese cuerpo mirado, cuidado, respetado, ¿no? Como desde ahí. Pero bueno, planteamos una dinámica de dibujar y como toda planificación, bueno, le damos unos 10 minutitos.
10 minutos eran.
Pero pasaron cosas.
Para dibujar, era un árbol muy sencillo con alguna consigna y se generó un silencio eso era un trabajo individual, ¿no? Porque teníamos trabajos grupales con grupos más pequeños o trabajos individuales o dinámicas, mejor dicho, individuales. Y de verdad se recoparon con silopenes de colores, la hoja enfrente, dibujar un árbol, y se coparon, y se coparon, y se coparon, y de verdad fue algo que bueno, que en realidad nos hizo pensar y dijimos, bueno, vamos a traer actividades plásticas también, vamos a introducir los temas desde otro lugar, desde un lugar más vivencial y de contacto con otras cosas, y bueno, fue una experiencia de verdad, nada, súper enriquecedora, esto de tan simple, capaz que todos tenemos, ¿no? O casi todos, uh-huh. una hoja y lápices, ¿no? O silbapenes. Pero bueno, fue algo que realmente capaz que muchos de ellos no sé si tuvieron contacto en su vida, en su infancia, y fue algo que nada, que le dimos más tiempo obviamente porque lo necesitaban, porque lo disfrutaban y porque nada, además había una consigna, ¿no? Es decir, tenían que hacer las raíces, que era lo que traían, el tronco, un poco el aprendizaje o las cosas que en este tiempo adquirieron y los frutos... en las ramas de lo que esperaban, ¿no? Y esto también trabajar con que esto es un tiempo transitorio, pero hay un después. Y bueno, y se coparon en todo sentido, desde el dibujo hasta poder pensarse, hasta ir al pasado, al presente, al futuro, ¿no? Y me parece que bueno, nada, que fue en... Que
estuvo bueno, sí. En esto de repasando un poco lo que hablamos, perdón, bueno, buen día, Jesús, por acá. No, en esto de que nosotros planificábamos todo y no, pero llegado el momento y como decía Rocío, nosotros buscábamos como que este tema que a veces en personas, privada, libertad, hombre, masculino, ¿no? Tipo, empoderado de su masculinidad, de todo que... traído por sus padres y todo lo que les afecta y lo que traían, que fuera tratado de una manera que no fuera tan invasiva y que pudieran abrirse. Entonces nosotros planificamos perfectamente todo y llegaba el momento, capaz que lo que teníamos en mente se iba para otro lado, y nosotros lo que tratamos ahí, que la finalidad era esa, crear ese buen ambiente, ¿no? Para que pudieran abrirse, era tipo adaptar las consignas y todo y dejar que fluyera sin dejar de lado la finalidad, que era trabajar su derecho, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos dentro del contexto ahí de encierro. Entonces como que el ambiente el que buscábamos siempre estaba como llevado a cabo desde el momento también. Nosotros llegábamos con algo y se planteaba otra cosa y bueno, fluía y tratábamos de que ellos también siguieran esa línea. Pensábamos también hoy qué impactos podría haber, ¿no?, generado este tipo de intervenciones. Bueno, ya de por sí llevar la educación sexual, llevar la educación en derechos humanos dentro de donde personas como que están privadas de libertad, nos olvidamos, y que cumplan su deuda con la sociedad y después salen y vemos qué hacemos, ¿no? Ya visualizar ahí desde Amnistía Internacional está como muy buenísimo, porque eso lo hacemos puntualmente y en diferentes ámbitos donde como que capaz que está más abierto y más están, ¿no? Y para adolescentes y para educadores, y estamos como que está más visible,
habilitado,
más habilitado, exacto. Entonces como llevarlo ya ahí, ya como genera un impacto, como que demostrarles al sistema y a ellos mismos, ¿no? A las personas que pudieron participar, que sí importan, que en sí está pensada las cosas para que ellos puedan empoderarse de conceptos que capaz que no eran tan abiertos o que eran tan...
O que capaz que nunca capaz tuvieron que nunca el hubiese, tiempo para, ¿no? Para repensarse, para poder, capaz que, no sé, la forma de ser varón es así.
Exacto.
Y es así, sí. Y de generación a generación.
Hay que sostener una masculinidad también.
Eso es el encierro.
Sí, en el encierro. También. Eso,
claro, ¿no? Y con otros varones, ¿no?
Exacto, y tuvo una serie de códigos. Y en esto de que un poco la elección también de los talleres de educación sexual integral, casi que eran una excusa para hablar también de otras cosas, bien. Porque hablar de sexualidad implica esto que decían, ¿no? Rocío y Jesús, el cuerpo, las emociones, que es algo como que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no necesariamente lo primero que pensamos tiene que ver con eso, ¿no? O salir de esta imagen materno-infantil, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces nos atraviesa cuando pensamos en los derechos sexuales y reproductivos, que obviamente es un componente muy importante, ¿no? Sin duda, pero que bueno, que también ofrece una puerta de entrada para conversar sobre otras cosas, ¿no? Sobre las maneras de vincularnos, sobre las masculinidades, sobre las maneras de ser varón.
Exacto.
También cómo poder expresar de alguna manera saludable, ¿no? Los sentimientos, las emociones, o resolver asuntos. fue también posible hablar sobre
¿no?
Esto de... el consentimiento, ¿no? Hay un montón de cosas que tiene que ver el consentimiento, obviamente para las relaciones sexoafectivas, pero el consentimiento de esto para... ¿no? Para sacar una cosa de la mesa, o sea,
de que muchos son padres, ¿no? Que se pensaban en esto de cómo transmitirle a sus hijos, hijas, lo que estaban viviendo o cómo lo vivieron de una manera diferente para no errar, digamos, no equivocarse en la transmisión de cosas, un montón de cosas que uno veía ahí que también en esto de las emociones, de los sentimientos, cómo verse, cómo sentirse, cómo habilitarse a sentir. ¿No? En lo transgeneracional, el presente, ¿no? En esto de árbol que traían, tipo, cómo se le transmitieron los conocimientos que tenían, cómo lo veían ellos ahora estando en el contexto de privación, pero también nos dejamos de lado que los frutos eran su futuro, ¿no? Que ellos nunca iban a estar por un tiempo determinado dentro de la privación y después iban a salir. Entonces, cómo pensarse, cómo transmitir
más allá
de los muros de la
casa.
Y
esto me parece que bueno, también hicimos dinámicas de role player, ¿no? Esto de poder hacer una escena y de poder esto de que hablaba Lucía del consentimiento, ¿no? Y que cómo la ausencia de eso, si no está presente. Y bueno, estamos hablando de violencia cuando no existe consentimiento. Entonces, ¿cómo traer ese tema, ponerlo a través de una escena y pensarse, ¿no? Y bueno, y cada uno daba su opinión y qué le parecía y que no sé qué. Y que, ¿no? Es como que bueno, de poder, creo que a todos, ¿no? Pero algunas veces, algunos lo podemos hacer, parar, revisarse y seguir. Y otros capaz que no pueden o no tienen ese tiempo o no lo pueden hacer, no lo pueden hacer porque no lo pueden hacer. Entonces, bueno, fue como eso, ¿no? Esto de poder en cada tema pararse, repensarse y de seguir, ¿no?
Y es como... fue también desafiante desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque en términos de la articulación, si bien nosotros hay un acuerdo con la oficina del comisionado para esto, y presencia también, ¿no? Del equipo que de la oficina del comisionado que acompañó a Patricia. También es cierto que nos enfrentamos con algunas dificultades el ingreso al sistema penitenciario, que siempre tiene sus particularidades, pero incluso con coordinaciones previas, con las planificaciones enviadas, de tener, por supuesto, un taller pensado para determinada cantidad de personas, nos pasó en algunas circunstancias de no completar los cupos, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, hay una necesidad, una demanda de formación de distintas características, ¿no? De educación formal, no formal, etcétera, dentro del sistema penitenciario. Hay personas interesadas, están en ese espacio y no llegan al lugar, ¿no? Dentro del sistema penitenciario no llegan al lugar del taller por distintos motivos, o porque no hay personas que trasladen, o porque alguien se olvidó, o porque hay actividades superpuestas. Entonces, eso también lo quería mostrar porque habla un poco de la dinámica del sistema penitenciario.
De la
desidia
también, ¿no? Un poco en general.
De lo que pasa ahí adentro y de los distintos niveles en la toma de decisión, ¿no? Hay niveles que tienen que ver con reformas institucionales, con diseños institucionales, y otros que tienen que ver más con la logística y con la dinámica de cada uno de los centros y con la coordinación, ¿no? Y con la disponibilidad también de personal para hacer esos traslados o para dar lugar, porque en este caso había no implicaba era un taller que se ofrecía, que ya estaba coordinado, que estaban las personas, los profesionales, estaban los materiales cubiertos, ¿no? Estaba como todo dispuesto para que eso sucediera y de repente en alguna ocasión sí pasó que no pudo ser aprovechado.
Sí, o no le abrían, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, tenían que abrirle la celda y como que no sabían que veníamos a esta hora.
¿Qué sucede?
¿No? Es decir, era algo que ya estaba pactado, no era algo que veníamos sin aviso. Y como que costaba.
Claro. Eso también es parte, ¿no? De lo que sucede adentro. Entonces, nada, simplemente hoy queríamos mostrarles un poco, reforzar estos mensajes que son los que planteamos en nuestros informes, en nuestro costado más público en relación con el diagnóstico que tenemos y que compartimos con tantas otras instituciones respecto al sistema penitenciario, contarles este otro costado de nuestro trabajo, sin ánimos de romantizar, ¿no? Porque sabemos que es un aporte como muy pequeño, muy puntual, y que nos permite ver y considerar y también mirar el sistema penitenciario desde otro lugar, también identificando las dificultades incluso en estas de la articulación interinstitucional, el ingreso, etcétera, Pero bueno, reforzar este mensaje que decíamos hace un rato, ¿no? De que es necesario repensar, es urgente revisar y reformar el sistema penitenciario, pero no es posible hacerlo solamente desde adentro, ¿no? O solamente pensándolo desde la cárcel.
Me quedé con otra cosa, pero ya pasó, así que voy a preguntarles otra cosa que estaba pensando. No, en esto que me quedé con el ejemplo que vos ponías, Rocío, del dibujo, de la dinámica esta que les plantearon de dibujar el árbol y que todos como que quedaron muy compenetrados con eso. Entonces ahí también quería saber un poco, bueno, qué respuesta tuvieron de los que participaron en el taller sobre, o sea, qué devolución, digamos.
Una de las devoluciones que salió en varios participantes, era esto de qué bueno esta oportunidad de escucharnos, del ambiente que se generó, de las ganas, lo traigo como encomillado, de las ganas que tenían ustedes cuando venían a trabajar. Sí. Esto que yo le decía a Lucía, esto es como básico del trato a otro ser humano, ¿no? Esto de
el clima, marcar mucho lo del clima.
Del clima, de la relación que teníamos.
Respeto, ¿no? Planteaban siempre eso.
De esto, de eso, de poder ser escuchados, de que su opinión valga, del tiempo, de las características de esta comodidad que se dio para trabajar, ¿no?
Cosas que parecen básicas igual, ¿no?
Correcto.
Esto de escuchar algo. Como que uno, en esto de lo habilitado, está habilitado en todos lados, pero como que ahí estaba como...
Pero hay que volver a lo básico, ¿no? Para pensar el sistema penitenciario. Hay que volver a estas cosas básicas porque evidentemente no están.
Uh-huh. Claro, es eso, era como muy básico, como un trato básico.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, es como que esas eran las características que decían, ¿no? La necesidad de ser escuchados, la oportunidad, las ganas que tenían también de sumarse a los encuentros.
Hacer algo distinto, ¿no? También.
Exacto.
Que no es menor, con tanto tiempo de encierro, y a veces depende allí mucho de los centros, uh-huh. De las unidades, etcétera. Pero bueno, la oferta también es muy variable. Hay lugares que tienen mucha oferta y otros que... ¿no? No tienen.
Sí, las dos unidades son bien diferentes, ¿no? Una es como de máxima seguridad, con muy poca cosa, y la otra, claro, tiene
una oferta
de recursos que está buenísima, pero bueno, que también...
Complica la logística.
Se complica la logística, y esto es lo que decía Lucía, ¿no? Previo reunión para acordar momento de ingreso y tiempo de talleres para que en realidad se maximice la propuesta. Exacto. Capaz que nos dieron un mes un poquito cargado de actividades que tenían y que capaz que no se pudo aprovechar demasiado bien, ¿no? Esto de esas trabas que de alguna manera también tiene el sistema penitenciario.
Eso es un tema obviamente para seguir profundizando y por eso en esa línea, Lucía, te quería consultar. Bueno, ¿por dónde la gente que está escuchando puede seguir a Amnistía a este tema y también un poco profundizar en estos informes que ha hecho Amnistía?
Bueno, les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También pueden chequear y descargar nuestros informes en la página web de Amnistía Internacional Uruguay. Y bueno, allí en las redes también pueden encontrar fotos, ¿no? de los talleres, algún video, alguna cosa, algún rastro hay por allí de las experiencias. Y bueno, también están disponibles nuestro informe anual, pero también los distintos documentos que mencionaba hoy de aportes, ¿no? De la mesa de trabajo para la reforma del sistema penitenciario, el documento también que presentamos oportunamente a candidatos y candidatas en el marco de la campaña, así que no duden en revisarlos y bueno, seguiremos por aquí conversando y sin duda es un tema que da para mucho más.
Queda una cosa más porque tenemos un tema para cerrar.
Tenemos un tema que es Pabellón Séptimo del Indio Solari y no voy a decir nada más porque es demasiado literal.
Perfecto, muchas gracias Lucía, gracias. Rocío, gracias Jesús por estos minutos.
Un placer. Gracias a ustedes.